Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy la actualidad va de espías, con una pregunta. ¿Qué hacía uno de los espías rusos más conocidos paseando por las calles de Barcelona antes y durante la consulta separatista ilegal del 1 de octubre? Bueno, se trata de un veterano general del Departamento Central de Inteligencia de Rusia. Desde 2010 utiliza una identidad falsa, Sergei Fedotov, y con ella ha operado en Asia y en varios puntos de Europa. Por ejemplo, en 2016 fue localizado en Reino Unido antes y después del referéndum del Brexit. Sergei Fedotov está catalogado como peligroso y su presencia en Cataluña ha motivado la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional. A los rusos los deseos de independencia de Cataluña les interesan un carajo. Pero si se da el caso, van a aprovechar el río revuelto para tratar de desestabilizar a la Unión Europea. Su objetivo, como históricamente han hecho, es influir en el contexto internacional. De ahí la investigación abierta para conocer las maniobras del espionaje ruso en Cataluña. ¿Qué hizo o cuál era su misión concreta durante esos días en Barcelona? Es una incógnita. Sobre todo si se reunió con el ámbito separatista. Y esto es lo que le hemos preguntado hace unos minutos en Mediodía COPE a Fernando Rueda, profesor experto en espionaje.
Sería especulación, pero si quieres que especule en virtud de mi experiencia de tantos años, yo estoy seguro que directamente con gente importante no lo estuvo, pero si su misión en Cataluña era esa, sin ninguna duda lo pudo tener.
Ahora hay que ver las conclusiones de la investigación judicial, pero la mezcla tiene interés. El espionaje ruso en medio del desafío lanzado por los separatistas en Cataluña. En Mediodía COPE vamos a estar también en la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Los obispos españoles han aprobado un documento sobre el final de la vida y la importancia de reforzar el acompañamiento y los cuidados paliativos. Además, han apostado por la concordia en el marco de la incertidumbre política que vivimos desde hace meses y desde hace años. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, urge a un acuerdo en cuestiones clave como la educación.
Nosotros, desde esta perspectiva, desde el respeto al marco constitucional, a los acuerdos firmados, ¿cómo no estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno? El diálogo con los diversos gobiernos ha sido posible, el acuerdo ha sido posible, la concordia.
Un mensaje este de concordia más que necesario en tiempos en los que vemos algunos más que interesados en fomentar la división y la fragmentación de la sociedad española. Es viernes y están pasando más noticias que te cuenta ya en titulares Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Comienza la gran recogida de alimentos en toda España, en la que participan más de 120.000 voluntarios en 11.000 puntos de recogida por todo el país. Unas primeras horas en las que las personas se están volcando un año más. Muchos van con un presupuesto cerrado y destinado en exclusiva al banco de alimentos. Otros cogen lo que pueden destinar a productos de primera necesidad como pañales, leche o legumbres.
Mira, arroz, macarrones, aceite,
conservas de carne y pescado,
cosas para los niños, un poco de leche y cereales.
Acabo de coger una caja de leche, también cereales, en fin, todo lo que, cualquier alimento que les pueda venir bien.
Un hombre ha muerto tras un tiroteo en una comisaría de policía de Sevilla. El fallecido, de nacionalidad americana, irrumpió de forma repentina, autolesionándose con un cuchillo. Los agentes tuvieron que realizar varios disparos cuando arremetió contra uno de los policías. Hablando de agentes de policía, en Barcelona se ha detenido a un fugitivo buscado por las autoridades alemanas. Se le rastreaba por un delito de homicidio ocurrido el año pasado, cuando habría golpeado con fuerza desmedida y varias veces con un hacha en la cabeza y en la garganta a un compatriota alemán. Trabajaba en la ciudad condal con identidad falsa y un total de 15 comunidades están hoy en alerta por riesgo fuerte de lluvias, nieve, viento y oleaje. La EMET acaba de confirmar que durante el día de hoy, Cecilia, una borrasca muy profunda, va a dejar mucho viento y lluvia, sobre todo en Galicia y Andalucía.
Un misterio por desentrañar y con no pocas consecuencias para España. Básicamente se trata de saber qué hacía este hombre que operaba bajo el nombre falso de Sergei Fedotov.
До двух звонков седьмой ДШР сопровождал ее на плато перед.
Сергей Федотов, que estuvo en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Antes de intentar desentrañar qué papel y qué importancia tienen todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años, nos preguntamos, quién es este personaje misterioso, este espía ruso, y qué es lo que sabemos de él, Lorena Fernández.
Hola, buenas tardes. Sergei, o su otro yo, Fedotov, aparece en todas las investigaciones occidentales sobre la injerencia rusa en suelo europeo. Es señalado como el cerebro del intento de asesinato de un agente doble, ruso y británico, en marzo de 2018, justo además cuando se le pierde la pista. El intento de envenenamiento de Sergei Skripal y de su hija Yulia dio la vuelta al mundo. Londres llegó a acusar a Moscú de estar detrás de este ataque fallido. El Kremlin siempre lo negó, como siempre ha negado o ha dado la callada por respuesta sobre su supuesto papel en las campañas de desinformación e intoxicación del Brexit, los chalecos amarillos de Francia o el desafío secesionista catalán. La pista de Fedotov es difícil de rastrear, pero Internet no tanto. Expertos en ciberseguridad consultados por COPE nos han confirmado cómo antes, durante y después de la consulta ilegal de Cataluña hubo una avalancha de bots, una herramienta informática con el objetivo de generar una desestabilización política, propaganda y desinformación son sus armas. Además, en las tres últimas elecciones generales celebradas en España, se han detectado también este tipo de herramientas para llevar a la confrontación política. El rastreo informático casi siempre termina en países de la antigua URSS.
Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se ha localizado la presencia de este espía ruso en Barcelona los días del referéndum ilegal. Ahora lo que está haciendo la Audiencia Nacional es, ver qué papel ha podido jugar en España, pero de momento son casi todo misterios.
Son casi todo misterios porque hay que tener en cuenta que esta causa está secreta y lo que sí sabemos es que el juez García Castellón investiga la presencia de este espía ruso en Cataluña en fechas próximas a la celebración del referéndum ilegal, aunque también podría haber estado un año antes en Barcelona. Es conocido, entre otros nombres, como Fedotov. Espía pertenecería a un grupo militar de élite ligado al espionaje ruso y especializado en operaciones de desestabilización en Europa, y es lo que se está investigando. Pero en este momento no está clara esta línea de presencia de espías rusos en Cataluña. Unas fuentes consultadas vinculan esta investigación con los CDR y otras lo desvinculan. En los autos de prisión de los CDR de esta semana, el juez García Castellón hacía referencia a una maniobra orquestada por la facción radical de este grupo que se gestó en la máxima clandestinidad y en la que se plantea el encuentro con una persona que, por la reacción de los integrantes al conocer su identidad, debía tener un componente peligroso. Estas son palabras textuales, pero este extremo ha tenido hasta tres versiones distintas. En el momento de la detención y del ingreso en prisión de los CDR se hablaba de Terrayura, después de la hermana de Puigdemont, y ahora podría referirse a un espía ruso. Como puedes ver, las cosas no están claras y, sobre todo, la causa está secreta.
Bueno, en Mediodía Cope, a pesar de que esa causa esté bajo el secreto del sumario, estamos intentando conocer un poco más qué se puede mover en el entorno de este espía que habría visitado Barcelona, al menos durante los días del referéndum ilegal. Por eso hemos hablado en Mediodía Cope con Fernando Rueda, el es periodista, es especialista en espionaje. ¿Qué pueden sacar los rusos? Una de las preguntas que le hemos planteado, enredando en Cataluña. ¿Y lo pueden hacer sin problema?
Sí, porque tenemos un problema del que ellos se quieren aprovechar. Ese problema es el problema de Cataluña. También dicen, fijaros, que en Francia pudieron prestar ayuda a los chalecos amarillos, ¿no? Básicamente, lo que sí se sabe es que ellos, a través de la unidad de ciberespionaje, han prestado apoyo a las reivindicaciones.
En Herrera en COPE escuchábamos al periodista David Dalandete, periodista de ABC en Estados Unidos, que añadía aún más. Afirma que el entorno del fugado Puigdemont habría podido utilizar a los rusos para sus fines.
En la cabeza de Putin estaba la comparación entre el caso catalán y el caso de Crimea. Está claro que el entorno de Puigdemont y este empresario afín a Puigdemont pensaron, ¿por qué no ofrecemos algo? Y está claro que el entorno de Puigdemont, de una forma cierta, como tú has dicho, Chapucera, intentó lograr algo a cambio del reconocimiento internacional por parte de Rusia.
Toda esta trama de espionaje ya ha tenido alguna consecuencia política, y es que Ciudadanos ya ha expresado su intención de llevar este asunto, las posibles injerencias rusas en el proceso independentista, hasta el Parlamento Europeo.
Nos centramos ya en los movimientos para formar gobierno en España. Desde hoy y en los próximos días se van a suceder las consultas, las votaciones dentro de varios partidos que le van a preguntar a sus afiliados ¿cómo ven esto de los pactos? para formar gobierno. Lo hace desde hoy el PSOE, también se van a sumar Izquierda Unida, Podemos y la próxima semana Esquerra Republicana.
Como te hemos explicado otras veces, las preguntas están planteadas de tal manera que se eviten sobresaltos. Vamos, básicamente que van a lo seguro, que los afiliados, los que voten, lo hagan mayoritariamente para apoyar lo que ya se dice en la dirección de la formación en cuestión. Así que lo que es de esperar, por ejemplo, es que los socialistas den por bueno el pacto del abrazo con Podemos.
Al margen de estas consultas internas dentro de los partidos, hay quien no pierde la esperanza en otras opciones, aunque ha reconocido en Herrera en COPE el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que es pesimista, que ve más difícil cada vez un posible entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista, como el propio Feijóo lleva pidiendo. Pero lo que el presidente gallego sí ve muy posible, nos ha contado en COPE, es un acuerdo entre PP y Ciudadanos para unirse.
Yo parto de la convicción de que Ciudadanos cabe en el Partido Popular y sería bueno buscar fórmulas de entendimiento, porque la inmensa mayoría de sus votantes y también de algunos dirigentes, no sé con qué intensidad lo de dirigentes, pero sí lo de votantes, cabemos dentro de un partido de centro-derecha, porque tenemos muchísimas más cosas que nos unen que las que nos desunen.
La polémica de las últimas horas se centra en el interés del Partido Socialista de establecer un cordón sanitario para que Vox no esté en la mesa del Congreso. Feijóo ha dicho que con 52 diputados tienen que estar en la mesa del Congreso.
Pablo Casado sabe lo que tiene que hacer, porque yo no recuerdo antecedentes en la mesa del Congreso. Si en la mesa del Congreso han estado partidos independentistas, nacionalistas, etcétera, hombre, es muy difícil decirle a un partido que tiene más de 50 escaños que no puede estar en la mesa de una Cámara de la que forma parte con esa cantidad de diputados, ¿no?
Bueno, sus compañeros sabrán lo que tienen que hacer, dice Feijóo.
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Lo tienen claro esos compañeros? ¿Han recogido en el PP el guante que ha dejado en COPE el presidente gallego, el presidente de la Xunta, para dejar que Vox esté en la mesa del Congreso? María Daván.
Pues sí, en el PP lo tienen más que claro, lo tienen diáfano. No piensan participar en ese buscado aislamiento a Vox en el Congreso y en el Senado, por mucho que sus adversarios les acusen. ¿Qué es lo que van a hacer? Piensan de dejar que la ultraderecha entre en la mesa de cada una de las cámaras, la que rige todos los trabajos en el Congreso y en el Senado. Javier Maroto ponía voz al principal argumento de los populares.
Y el Partido Popular, que ha sufrido un cordón sanitario inútil y además ilegítimo para la democracia en España, tiene muy claro esto. El Partido Popular no participa de cordones sanitarios.
Pero hay otras razones. Vox posibilita la continuidad de gobiernos de coalición populares en varias comunidades y ayuntamientos. Y en Génova saben que los de Abascal buscan, porque lo han llegado a admitir de puertas adentro, precisamente eso, que les arrinconen, porque cuanto peor mejor. Y el PP no quiere caer en esa trampa, prefiere centrarse en su verdadero adversario, en Pedro Sánchez. Por eso, su primera iniciativa, cuando se constituyan las Cortes, será pedir su comparecencia en el Congreso para que explique el escándalo de los ERE.
Estamos asistiendo a los pasos previos a la nueva legislatura y nos centramos también en los giros que está dando el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estos días, porque le hemos visto en la última campaña, sobre todo, defendiendo la Constitución, pero al mismo tiempo su partido va a impulsar esta tarde un acto contra la monarquía. Hay que recordar que somos una monarquía parlamentaria.
Pablo Iglesias roza con la yema de los dedos la vicepresidencia del Gobierno. Es su gran objetivo, su gran deseo, y aún así mezcla mensajes institucionales por un lado, pero también antisistema. ¿Cómo lo explicamos esto, José Ángel Cuadrado?
Aunque Podemos siempre ha estado subido en la ola antimonárquica, los intereses de la formación han hecho que a veces no exponga demasiado el asunto. Ahora Pablo Iglesias negocia un gobierno. Se podría dar el caso de que por primera vez en el actual periodo democrático un alto cargo del gobierno fuera republicano abiertamente.
En la historia de España, monarquía es símbolo de corrupción.
Mientras Iglesias reivindica ahora misteriosamente la Constitución del 78, compañeros del partido impulsan Adiós Monarquía o la Democracia. Es una plataforma que se lanzó en internet el 24 de diciembre de 2018, horas antes de...
Os deseo, junto a la reina...
Precisamente con Podemos a punto de entrar en el gobierno, esta plataforma da el salto de la web y organiza su primer acto en Madrid, quizás siguiendo esa promesa que Juan Carlos Monedero hizo hace un año.
La monarquía en España no le queda mucho si nosotros estamos aquí.
La plataforma desea una tercera república y está tratando de movilizar a estudiantes en diversas universidades.
Salimos al exterior, el Papa Francisco sigue hoy recorriendo Tailandia antes de poner rumbo mañana a Japón.
Sí, tienes que seguir atento a COPE, también a COPE.es y a 13. Allí le espera un fin de semana lleno de gestos, de imágenes históricas, como la que vas a poder ver en Hiroshima o Nagasaki. Hoy todavía en Bangkok, el Santo Padre ha mantenido encuentros con líderes religiosos. Enviada especial, Eva Fernández.
Buenas tardes. Pues nadie mejor que quien ha estado al lado del Papa en todo momento para hacer balance del viaje. Ana Rosa Sibori, 50 años de misionera en Tailandia y prima del Papa.
El Papa está muy contento y ha gozado mucho de estos días también. Y esperemos que esta visita del Papa nos haga crecer a todos en la fe y en la hermandad, porque esto es lo que pide el Papa siempre.
Ha sido una jornada en la que Francisco ha notado el cariño de la comunidad católica. A los líderes religiosos les ha pedido luchar contra el mal de la globalización, a los jóvenes que no se olviden de sus raíces, y en su despedida, palabras de agradecimiento para el pueblo tailandés.
Que el Señor los recompense con su consuelo y la paz que solo Él puede dar. Muchas gracias.
A las 3 de la madrugada, hora española, pondrá rumbo a Tokio.
En clave económica, atentos a este dato para tu bolsillo y sobre todo para que tengas en cuenta, si te ves en una situación así, de no poder hacer frente a tus deudas. Presta atención.
Hoy hemos conocido que la morosidad cae al 5,14% en septiembre, la más baja en casi 10 años. Pero son miles los españoles que de repente se encuentran con que no pueden hacer frente a sus créditos. ¿Qué es lo que mejor funciona para revertir una situación así? Susana Moneo.
Pues Marta, lo que no vamos a ver es la imagen de una grúa llevándose, por ejemplo, en nuestro coche si no hemos pagado las letras, como ocurre en muchas películas, porque las entidades lo último que quieren es quedarse con el bien. Se puede negociar y lo primero es ampliar el tiempo para pagar las letras que debemos o una reestructuración de toda la deuda con nuevos plazos e intereses. Pere Braxfield es profesor de finanzas del EAE.
Hay muchas posibilidades de reestructurar deudas, de aplazar para el final aquellos plazos bancarios o incluso pues renovar esa operación. Es decir, existen posibilidades de solución amistosa.
Y se puede llegar incluso a una rebaja de toda la deuda. Rubén Cueto, socio director de Valverdú Abogados.
La entidad acreedora se pone en contacto con los deudores o los morosos ofreciéndoles quitas o condonaciones parte de esa deuda para, digamos, solucionar el expediente. Y lo que vemos cada vez más con el paso del tiempo es esta segunda opción, ¿no?
Todo ello en la convicción de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio.
En deportes, protagonismo para Zidane, que disculpa a Bale, Luis Munilla.
Sí, señor, lo que se llama cerrar filas por definición. Zidane evita polémicas por el gesto de Bale con la bandera, considera que se hace demasiado ruido, no le interesa el asunto y va a seguir contando igual con Bale. Recuerda que todo lo que le ha dado al club y le pide a la afición que esté con él. El galés, de hecho, está disponible para jugar mañana ante la Real en el Bernabéu. Y en la Real, por cierto, disponibles también Odegaard y Merino. Tenemos Super Sábado porque mañana, además, Leganés-Barcelona, Granada-Atlético de Madrid y Betis-Valencia. La jornada se abre hoy con el Levante Mallorca a las 9. En la Copa Davis, atención, 5:30 de la tarde, España-Argentina en cuartos de final. Lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones. Y ahora mismo se juegan Rusia y la Serbia de Djokovic su pase a semifinales en el partido de dobles. Está jugando Djokovic.
Gracias, Muni. Tiempo ahora para la información local y regional. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos llegado a viernes y estamos ante uno de los fines de semana más solidarios de todo el año. El Banco de Alimentos ha puesto ya en marcha la gran recogida. El objetivo es ambicioso: recoger en tiendas, supermercados y grandes superficies 21 millones de kilos en toda España. Puede que tú seas uno de los más de 100.000 voluntarios que colaboran en todos esos puntos colocados a la salida de las tiendas. Y hay muchas posibilidades también de que seas una de las millones de personas que en las próximas horas va a ir a comprar y entregar los productos al Banco de Alimentos. En Valladolid nos hemos encontrado con José Ramón y con Pilar. José Ramón tiene una empresa de impermeabilizaciones. Pilar dedica su tiempo libre a cuidar de los nietos. Siempre colaboran con el Banco de Alimentos y lo hacen con un presupuesto cerrado. En total, 500 euros que no gastan solo en un único supermercado. En el que les hemos encontrado, han gastado 355 euros en productos de primera necesidad. Leche, legumbres, arroz, conservas de carne, pasta. Además, han metido un pequeño capricho para que llegue a los niños necesitados: trufas de chocolate.
Bueno, porque creo que hay mucha gente necesitada y que realmente es una cosa natural, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no?
Vale. La verdad es que sí, porque piensas en que si tú, no sé, tus niños el día de mañana, pues hay que aportar lo que cada cual, lo que se pueda. pienso yo, entonces.
La gran recogida del Banco de Alimentos se mantiene hasta mañana sábado y en algunos puntos, como en la Comunidad de Madrid, hasta el domingo. En mediodía COPE vamos a volver también al juicio por el asesinato de Diana Kerr. Hoy se ha visualizado la reconstrucción del crimen de esta joven madrileña en Apobrado Caramiñal. En la sala se ha vivido un momento de tensión cuando el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, se ha dirigido a José Enrique Abuin, el chicle, acusado de matar a su hija. Podría haber sido tu hija, le ha dicho.
El cable en el cuerpo de Diana y los...
¿Podría haber sido tu hija?
Por favor, salga fuera de la sala. Salga fuera de la sala. Lo siento.
Podría haber sido tu hija. Y en ese momento el juez le ha expulsado. El magistrado se ha limitado a cumplir las normas, pero yo me hago esta pregunta. ¿Qué padre que ha visto cómo un desalmado acababa con la vida de su hija de tan solo 18 años se habría callado al ver de cerca, cara a cara, al asesino? Yo, al menos, no. Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso por los ERE cuando se constituya el Parlamento.
Eso ha anunciado el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, que además ha asegurado que va a ser la primera petición que va a registrar el partido en cuanto se constituyan las Cortes. Según Maroto, el PSOE tiene tres ministros que pertenecen a la época del socialismo andaluz y aleja la posibilidad de un acuerdo entre socialistas y populares. Algo que ha confirmado en Herrera en COPE el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Todavía mantenemos esa esperanza. Ahora bien, yo era más optimista hace unas semanas que ahora, porque he observado que aquí nadie se ha movido y que el Partido Socialista es una especie de organización en la que los sensatos no pueden hablar y los insensatos están al frente de la nave. Y esta nave no sabemos ni a dónde va, ni cuál es su rumbo, ni se va a mantener a flote durante los próximos meses.
Caen las estancias de españoles en hoteles de Cataluña.
Un 10,3% menos, de hecho, con respecto al mes pasado. Aunque eso sí, suben las internacionales un 4% más, especialmente de norteamericanos, hasta situar a la región como la tercera en prenotaciones, tanto internacionales como de españoles, siguiendo de cerca a Andalucía y a la Comunidad Valenciana.
Rescatados 111 inmigrantes de dos pateras en el mar de Alborán.
Entre ellos hay al menos dos menores. Salieron esta mañana de la playa de Bonfallard en Marruecos y sobre las 12:30 fue localizada la primera y rescatada por Salvamento Marítimo y poco después se localizó y rescató a la segunda. Los inmigrantes, estas personas, se encuentran en buen estado de salud y de momento se desconoce el puerto al que van a ser trasladados.
Ya está en marcha, ya te puedes pasar por tu supermercado para participar desde hoy en la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos. Y lo puedes hacer gracias a esas 120.000 personas, son voluntarios, que se están repartiendo, en algunos sitios lo han hecho ya, por todas y cada una de las horas de este fin de semana para echar una mano.
Son 11.000 puntos los habilitados, aunque cada vez se suman más plataformas que permiten también participar. Por ejemplo, si pides comida desde aplicaciones para que vayan a casa, pues también puedes aportar a este banco de alimentos. El gran reto es llegar a 21 millones de kilos de alimentos recogidos.
Recuerda, tienen que ser alimentos no perecederos. ¿Cómo van esas primeras horas? Pues a pleno rendimiento. Así que vamos a uno de esos puntos. En concreto, nos situamos en el Mercadona de la calle Independencia, en Valladolid, donde está Laura Ríos.
Los primeros compases de la gran recogida han sido aquí tímidos, el tiempo no ha acompañado, pero pronto la solidaridad ha despertado. Lo ha hecho en Lourdes, una jubilada de 70 años que llenaba su carro con galletas y mermeladas. Ismael ha venido exclusivamente a por leche entera. Lo ha hecho a primera hora para llegar puntual al trabajo. Leche también compraba Mariola. Tiene un restaurante y se lamenta de ver cómo gastamos más de lo necesario sin pensar en los demás.
Galletas, azúcar y mermelada, y lo mismo que necesitan ellos en un momento podemos necesitar nosotros.
Leche entera, también cereales, en fin, con muy poquito que aportemos cada uno de nosotros, pues podemos ayudar a otras personas.
Permitimos nosotros muchas cosas que no son necesarias en el día a día.
En este establecimiento, por cierto, ya han tenido que reponer muchos de los alimentos que conmigo siguen clasificando sin respiro los chalecos azules del Banco de Alimentos.
Bueno, no nos quedamos aquí, queremos seguir el rastro de todo eso que se va recogiendo y que conozcas algunos de los beneficiarios de esta iniciativa. Con ellos ha estado Maribel Sánchez.
En la parroquia de San Juan de Dios, en el madrileño barrio de Vallecas, aprovechan muy bien esos paquetes que les envían del Banco de Alimentos. El párroco, Gonzalo Ruiz Pérez, nos contaba en COPE que reparten la leche entre las familias más necesitadas para que puedan desayunar. Y más de un centenar de pequeños acuden a la iglesia por la tarde para poder merendar antes de que les ayuden a hacer los deberes.
Pero lo que sí sé es las caras que ponen y la alegría que experimentan cuando pueden conseguir comer un yogur, un vaso de Colacao, un trozo de tortilla, fruta.
Son niños de entre 4 y 14 años y una de ellas le confesó el primer día que nunca había probado el Colacao.
9 años, nadie le había ofrecido el Colacao y que, por favor, si todos los días había colocado un apoyo escolar, que ella nunca faltaría el apoyo escolar. Con ello os digo a qué niveles muchas veces podemos llegar y la necesidad que hay.
Y así es como la pequeña y sus 6 hermanos siguen yendo a esas clases de apoyo y a merendar.
Somos solidarios y eso se nota en esta campaña de recogida de alimentos que se hace cada temporada. Somos solidarios los españoles. El año pasado, en la última gran recogida de alimentos, participaron 120.000 voluntarios y se recogieron 21.000 millones de kilos. Son cifras solo en España que suponen casi la mitad de todo lo que se dona en toda Europa. Es, sin duda, Antonio, un motivo de orgullo.
Segundo. Vamos a hacer parada en el Palacio de la Moncloa en plena negociación para formar gobierno con los independentistas, exigiendo una mesa de diálogo de tú a tú con el gobierno de España. Hoy, esta mañana, ha habido Consejo de Ministros.
Sí, hay que recordar que desde hoy se van a suceder las consultas a las bases de los partidos, por ejemplo el PSOE, para saber si dan el visto bueno o no a ese principio de acuerdo, a ese pacto cerrado ya entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Aquí tener en cuenta también que en COPE te estamos contando que hay un plan B, que si Sánchez no consigue esa abstención de Esquerra, ese apoyo de los independentistas catalanes, pues lo que va a intentar es sumar a Ciudadanos o al menos su abstención.
Llevamos muchos años sumidos en la incertidumbre política y hoy hemos conocido la iniciativa que va a impulsar la Conferencia Episcopal Española con la intención de propiciar un acercamiento, un diálogo, no solo entre políticos, también entre sindicatos, instituciones, representantes de todos los ámbitos.
Bueno, se trata básicamente de buscar los puntos de encuentro, todo aquello que nos une, y para eso se están dando ya desde la Iglesia en España los primeros pasos para este impulso. Es uno de los anuncios que ha dejado la reunión de los obispos españoles durante esta semana en Madrid, en una plenaria que también ha impulsado trabajos y mensajes por la libertad y el cuidado de la vida humana. Nacho de Gamón.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha realizado un llamamiento a propiciar la cultura del encuentro en esta era del enfrentamiento. En ese contexto se enmarcan las Semanas Sociales, una iniciativa que la Conferencia Episcopal quiere revitalizar con la celebración de una sobre la regeneración de la vida pública en octubre de 2020. Ante el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, Monseñor Luis Argüello ha explicado también que los obispos valorarán ese probable ejecutivo en función de sus actos y, desde luego, apuestan por el diálogo con cualquier gobierno.
Nosotros, desde esta perspectiva, desde el respeto al marco constitucional, a los acuerdos firmados, ¿cómo no estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno? El diálogo con los diversos gobiernos ha sido posible, el acuerdo ha sido posible, la concordia.
En ese sentido, el portavoz de los obispos ha afirmado que hay puntos de ese acuerdo entre los socialistas y el partido de Pablo Iglesias que les preocupan, como el relativo a la eutanasia, un asunto precisamente que los obispos han tratado en la plenaria, donde han aprobado un documento sobre el final de la vida. En él apuestan por el acompañamiento y los cuidados paliativos.
Nosotros decimos que no hay enfermos que no merezcan tener un cuidado. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
Este documento, que lleva por título Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida, será presentado próximamente por la Conferencia Episcopal.
La Conferencia Episcopal, que además ha presentado sus presupuestos para el próximo ejercicio, avanzando en sus planes de transparencia y rindiendo cuentas del origen y el destino de cada euro. ¿Qué pasa si el sistema cambia con la llegada de un nuevo gobierno? Pues ha contestado a la pregunta el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Lo que tiene que quedar muy claro siempre es que la Iglesia no es una empresa y que con los recursos que tiene, tiene que hacer el bien. Si tiene más recursos, tendrá más oportunidades. Y si no tiene más recursos, pues con los recursos que tenga, tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer.
Seguimos destacando los asuntos de la actualidad de este día. Estamos en la recta ya final del juicio contra el chicle. José Enrique Abuin es el principal acusado de la muerte de Diana Kerr y se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por matar a la joven. ¿Has escuchado ya en Mediodía COPE ese momento de tensión? Lo destacabas tú, Antonio, la expulsión del padre de esta joven, de Diana Kerr, de la sala del juicio. Pero más allá de ese momento, ¿qué es lo que le queda a este procedimiento? ¿Qué plazos están manejando? Vamos hasta la Audiencia Provincial de La Coruña, y está Íñigo Landa.
Pues acaba de terminar esta novena sesión y lo que queda ahora es, una vez cerrado el capítulo de pruebas documentales, es decir, la documentación que quieren aportar las partes para que el jurado popular las tenga en cuenta, escuchar ya las conclusiones a las que nos remitimos ya para el próximo lunes. Lo acaba de hacer el juez de esta sección sexta de la Audiencia Provincial, pidiendo a todas las partes que sean muy claras en la exposición tanto de las acusaciones como de las pruebas, los indicios que se puedan plantear por parte de tanto acusación particular y fiscalía, que se van a ratificar en lo que ya dijeron en la primera jornada, como la defensa de José Enrique Aguín, que todo apunta, por lo que ha solicitado en estas pruebas documentales, que se va a ratificar en esa teoría de que el chicle ni secuestró, ni violó, ni asesinó a Diana Kerr, una línea de defensa que lo va a tener difícil para convencer al jurado popular por la cantidad de evidencias, pruebas e indicios que a lo largo de este juicio hemos venido escuchando en contra del acusado y de la propia versión que dio. El lunes escucharemos las conclusiones de las partes. A partir del martes, el jurado popular comenzará a deliberar.
Gracias, Íñigo. De La Coruña a Burgos, hoy segunda sesión en el juicio del caso Arandina, esa supuesta violación a una menor por parte de tres antiguos jugadores del equipo de fútbol de la Arandina. Hoy se ha escuchado el testimonio de la víctima. Vamos a ver cómo ha sido la declaración. Burgos, Sergio Corral.
A puerta cerrada durante tres horas y tras un biombo para evitar el contacto visual con los acusados, así ha transcurrido la declaración de la menor, cuyos padres, que también han declarado hoy, denunciaron en noviembre de 2017, en concreto fue el padre, 18 días después de esta presunta agresión sexual a la que fue sometida su hija en la entonces vivienda de los futbolistas de la Arandina, en la localidad ribereña de Aranda de Duero. Ante el tribunal, la víctima, la menor, ha ratificado los hechos denunciados. A las puertas de la audiencia, antes del inicio de la sesión, su abogada ha reconocido que la menor lo está pasando realmente mal por tener que recordar lo que presuntamente ocurrió. Tras la declaración de ella, ha sido el turno de sus padres. Con su declaración finaliza la segunda jornada de este caso Arandina, que retomará el lunes con declaraciones a los diferentes testigos presentados por las partes. Está previsto que este juicio finalice el próximo miércoles.
Es uno de esos casos en los que los vídeos grabados se presentan en los juicios como posibles pruebas. Ahí está también el caso de la manada de Pamplona, donde la grabación incluso de la propia agresión sexual resultó clave y ha elevado, además, las penas de cárcel.
¿Y qué pasa si te llega ese vídeo, el vídeo de una agresión, de un acto violento, por ejemplo, contra una chica? ¿Sabes cuando está penado utilizar un vídeo o pasarlo, aunque no tenga nada que ver contigo? Bueno, pone todas las ideas en orden Fernando Ortega.
Controlar, amenazar o chantajear con mensajes o imágenes privadas en el ámbito digital son conductas constitutivas de acoso, tanto si se atenta directamente contra la persona como si se difunde este contenido por terceros. La Agencia Española de Protección de Datos, órgano sancionador ante estas vulneraciones, ha publicado un documento orientado a la erradicación del ciberacoso. Su directora es Mar España.
Porque es fundamental que el último trabajador de este país sepa que reenviar un vídeo morboso de carácter sexual de una compañera, aunque no lo haya grabado él o no haya participado, tiene responsabilidad civil.
Además de un posible despido, los trabajadores que incumplan estas normas se enfrentan a multas o incluso a la cárcel por delitos contra la integridad moral o revelación de secretos. La empresa tampoco está a salvo. Al ser considerada responsable, afronta multas de hasta 187.000 euros.
Y es viernes, Marta. Está lloviendo en muchos puntos de España, así que vamos a refugiarnos en el cine. Abrimos cartelera con película súper navideña y familiar. Para abrir esta cartelera.
El reino no es seguro.
No puedes seguirme hasta el fuego. Esto de ponernos en peligro de muerte ya va a ser siempre así.
Se trata de Frozen 2, 6 años después del exitazo de la primera, la peli de animación con más recaudación de la historia. Elsa, su hermana Anna, el reno Sven y el muñeco de nieve Olaf emprenden una nueva aventura para descubrir el origen de los poderes de las princesas.
Scarlett Johansson y Adam Driver son los protagonistas de Historias de un matrimonio.
Un director de teatro y una actriz intentan superar un divorcio que les lleva al abismo personal y profesional.
Y es la candidata a los Oscar por Francia y tiene el premio del jurado del Festival de Cannes, Los Miserables.
¿Y si tenían motivos para enfadarse? Es la única forma de hacerse oír hoy en día.
No tienes el espíritu necesario, porque no has entendido que esto no es un juego.
Debuta con fuerza el realizador Lars Lai con este thriller. Hace un paralelismo con la obra de Víctor Hugo y sitúa los acontecimientos en Montmeil, el mismo escenario de la novela, pero en 2005, durante los disturbios por la muerte de dos jóvenes musulmanes que escapaban de la policía.
Bueno, pues tenemos ofertas de
pues
todo
sí,
tipo,
bueno,
una infantil, familiar, mira, esta me gusta a mí.
Tú tienes que tener anotada muy bien la de Frozen,
con
¿eh?
Con la
Frozen
familia, 2. Historias de un matrimonio, Scarlett Johansson, Adam Driver, y Los Miserables, que ya decimos, es candidata a los Oscar por Francia, y tiene el premio del Festival de Cannes. Sigue ese Mediodía Cope ahora, información local y regional, a las 3, ya sabes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.